Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La batalla es del Señor y la armadura también. Primera parte, por el pastor Miguel Núñez.
La batalla es del Señor y la armadura también. Yo creo que es bueno recordar eso. Nosotros estamos en una batalla que es real, pero al fin del camino, la batalla no es de Satanás. Satanás es un contrincante en la batalla, ni siquiera el más importante. Pero la batalla la domina, la permite, la orquesta, la detiene, la acelera, permite que aumente en intensidad, la disminuye en intensidad, el Señor. El Señor, que es mi Padre. O Cristo, que es mi hermano, que es mi abogado defensor, y que está por mí y no contra mí. Yo creo que eso debe darnos mucha seguridad y al mismo tiempo debiera darnos mucha paz para seguir en este conflicto en el que estamos involucrados. Y una de las cosas que el Señor proveyó para la guerra espiritual es algo que Él mismo describe como la armadura de Dios. Y de eso yo quiero estar hablando esta noche. Entonces, esta es la forma como tú tienes que vislumbrar esto. La frase la batalla es del Señor viene del Antiguo Testamento, aquella famosa, está en más de un versículo, pero en este versículo que está en 1 Samuel 17, donde David va a pelear contra Goliat, y usted conoce la historia. Entonces, alguien bien pequeño, bien joven, contra alguien, ¿verdad?, de quizá 9 pies de altura, 8 pies de altura, un gigante, bien armado. Y todo el mundo tenía temor y David no tenía temor. Y este es como David conceptualiza. Yo creo que es una buena forma de nosotros pensar acerca de esto. David conceptualizó esto de esta manera. El problema no es Goliat contra mí, ni siquiera es Goliat contra los israelitas. Yo creo que si no lo ha visto así antes, tiene como que entrar de nuevo al texto y leerlo otra vez. Ese no es el problema. El problema es Goliat contra Dios, su reputación. David está consciente que Dios no va a perder esa batalla. Y esa es la razón por la que él dice, ¿quién es este incircunciso que desafía los ejércitos del Señor? Goliat, anterior a que David dijera esto, desafió a Dios, habló mal de Dios. Y es como que David hubiera dicho, ya, se terminó. Porque el Dios de nosotros no va a permitir que su nombre, su reputación, nosotros diríamos orgullo, pero esa no es la palabra para Dios, su reputación quede en juego, de manera que la batalla del Señor. Y literalmente tú conoces el resto de la historia. Entonces la batalla del Señor, luego en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que hay una armadura para la batalla, pero se llama la armadura de Dios. La causa por la que nosotros luchamos es del Señor, no es tu caso, no es mi casa, no es la IBI. No, lo que está en juego, tú sabes las veces, voy a hacer un paréntesis, las veces que orando yo me he detenido y he dicho, Señor, mira, yo te voy a pedir esto, no por mi reputación, no por la reputación de la IBI, no para que no se hable mal de la IBI, nada de eso tiene importancia. Aquí lo que importa es tu honor, tu orgullo, tu nombre. Por amor a ti mismo yo te pido que tú hagas esto. No sé cuántos cientos de veces yo he orado de esa manera. Porque al final, tú sabes que yo puedo caerme, yo puedo tropezar, yo soy uno de una historia de miles y miles y miles y miles, millones de cristianos, yo soy ínfimo, pero la gloria de Dios, el honor de Dios, el nombre de Dios, la causa de Dios, eso es lo que realmente importa. Entonces, Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa yo doblo mis rodillas. Pero cuando tú lees a Efesios 3, Él está hablando obviamente de la causa de Dios. Entonces él no dice, yo estoy orando ahora por tal cosa, no, por esta causa. Mi oración es por la causa. De ahí es el nombre de por su causa. Ese es por su causa, yo no sé si tú lo sabías, salió de Efesios 3:14. Porque por esa causa que nosotros vamos a hacer lo que vayamos a hacer. Pero también se nos dice que el ejército que lucha contra huestes espirituales de maldad, escritas en Efesios 6, ese ejército es del Señor y lucha a favor del Señor. Y tú lo ves en el Antiguo Testamento cuando Eliseo está con su siervo y están rodeados, pide, le dice a su siervo, no te preocupes, que ellos estaban solos, pero le dice, no te preocupes, que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Y el siervo del Señor, se le abrieron los ojos y de repente vio que todas las colinas estaban llenas de los ejércitos celestiales. Entonces, los ejércitos son del Señor en esta batalla, o el ejército es uno solo. Pero también se nos dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores. ¿Para qué cosa? Para servir a aquellos que han de heredar salvación. Eso es extraordinario, que los seres angelicales más poderosos que Dios tiene, que ni siquiera lo vemos, que quizás están alrededor aquí, están al servicio nuestro. El Señor les da las órdenes, pero es para servirnos a aquellos que han de heredar salvación. De manera que tú tienes la garantía de que la batalla es del Señor, tú tienes la armadura del Señor, tú tienes la causa por la cual tú luchas del Señor, y tienes los ejércitos celestiales a favor tuyo. ¿Dónde está el problema? El Señor está de nuestro lado. ¿Qué? Vamos a comenzar a leer Efesios 6, donde se habla de la guerra espiritual y se habla de la armadura de Dios al mismo tiempo. Por lo demás, hermanos, o por lo demás, dice Pablo, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Nota las palabras que están en colores distintos ahí. Contra las insidias del diablo. Okay. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes o fuerzas, dependiendo de la traducción, espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Ahí está la repetición otra vez de esa frase, para que puedan resistir en el día malo. ¿Notaste que dice toda la armadura de Dios? Él pudo haber escrito la armadura de Dios. No, es toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firme. Estén pues firmes. Firmes aparece 3 veces en ese corto pasaje. Lo vamos a ver en un momento de una forma un poco más detallada. Pero nosotros tenemos una lucha, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, la palabra ahí es palé, en el original implica un conflicto, una pelea, pero escucha cómo, es una pelea entre dos individuos que se van a estar dando golpes hasta que uno venza. O sea que aquí va a haber un perdedor y un ganador. Esa es la idea. Como dos boxeadores. Entonces, estamos en una pelea, tú sabes quién va a ganar, ¿verdad? Nosotros vamos a ganar, porque Cristo va a ganar. Y cuando Cristo gana, yo gano. ¿Okay? Entonces esa es la pelea en la que yo estoy. Eso es una lucha contra entidades espirituales, pero no solamente contra entidades espirituales. Es una lucha contra ideologías humanas. Si hay algo que me ha ido quedando cada vez más claro con el paso de los años, todas estas corrientes, religiones, filosofías, todas esas cosas que son contrarias a Dios, todas corresponden al mismo reino, al reino de las tinieblas. Y ellas forman parte de la guerra espiritual contra nosotros. La ideología de género huele a azufre por completo. Salió de un solo lugar. Es como el ataque más feroz contra el reino de la luz, porque está apuntando a la base de la estabilidad de la sociedad, al hombre, a la mujer, al matrimonio. Y cuando eso no está estable, nada puede estar estable. Entonces, esa batalla es real, es dura, es debilitante, es desafiante, a veces intimidante. O sea, yo estoy diciendo que no debemos temer, pero al mismo tiempo Estoy reconociendo, hay momentos en el que tú temes. Pablo dice que fue a los corintios como con temor y temblor. Pablo, ¿okay? El intimidable Pablo, que estuvo en el tercer cielo, Pablo dice, yo fui a ustedes con temor y temblor. Corinto era una ciudad intimidante. Esa es la razón por la que cuando tú te sientes de esa manera, tienes que regresar a Dios otra vez y fortalecerte allí. Entonces Pablo habla también, cuando escribe a los Efesios, y habla de insidias contra el diablo. Nosotros tenemos que luchar contra las insidias del diablo. Pero en el original la palabra es metodeia. Tú sabes cuál palabra viene de ahí, ¿verdad? De ese lenguaje griego, método. En otras palabras, el diablo tiene métodos. Y un método es algo planificado, es algo pensado. Y cuando él le falla un método, él aplica otro método. Pero ¿sabes qué? El método que él tiene para hacerme caer no es el método que él tiene para hacerte a ti caer. Y el método que él usó conmigo el año pasado, donde yo me tropecé y casi me caigo, va a ser cambiado este año para ver si este año entonces termino de caerme. De manera que es de esa forma que yo tengo que pensarlo. Y esa es la razón por la que Cristo nos dice, tú tienes que entender que necesitas ser, como, ¿qué cosa? Sabio como la serpiente y inocente como la paloma. Pero tú necesitas ser sagaz. Pero inocente. Pero sagaz. Esto no es un juego de niños, esto no es un juego de baraja, esto no es un juego de ajedrez. Esto es algo complejo, complicado, porque tú tienes un enemigo que es realmente astuto. Entonces nosotros tenemos entidades contra las que luchamos. Esas entidades, algunas son, ya dijimos muchas, son espirituales, demonios, ángeles caídos. Algunos están en las regiones celestiales, pero aquellos que poseen individuos están aquí, están en este terreno. Pero hay otros que están en cadenas, que ya hablamos de eso en una clase anterior, pero para recordárselo, el mundo de ángeles caídos o el mundo demoníaco es muy amplio. Entonces puede pensar algunos en cadenas, otros sueltos y otros en regiones celestiales, porque eso es como es. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Están ahí, todavía no le han juzgado, están encarcelados en fosos de tinieblas. Y Judas 1:6 dice, a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Donde Dios no está, no hay luz. ¿Okay? Dios habita en luz inaccesible. Cuando Él no está, cuando Él no hace su presencia manifiesta, lo único que queda es oscuridad. Y así ellos están, en oscuridad. No sé exactamente cómo eso lo hiciera, pero debe ser terrible. Entonces, eso ya lo abordamos en una clase anterior, de manera que no me voy a detener en esa área. Ahora, ¿cómo yo libro esa batalla? El texto con mucha claridad me va a decir cómo yo la libro, cómo yo peleo esa batalla. Entonces Pablo comienza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Inmediatamente yo leo esa frase o esa oración, me dice que yo no puedo pelear esto ni en mi propia sabiduría, ni en mi propia fortaleza, ni en independencia, no. Yo me voy a fortalecer en el Señor, despegado del Señor, yo soy un blanco fácil. Y yo estoy en arena movediza, por así decirlo. ¿Y cómo más me voy a fortalecer? En el poder de su fuerza. De ahí la necesidad de vivir una vida cristiana en dependencia del Señor. Separado de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. No puedes enseñar, no puedes trabajar, pero mucho menos puedes pelear la guerra espiritual. Revestidos con toda la armadura de Dios. Ahí está, la primera vez que mencionada, no la última, en ese texto. Pero nota qué es lo que ocurre para podéis estar firmes. Sin la armadura de Dios no estoy firme. Si no estoy firme, voy a tropezar y me voy a caer. Porque mi firmeza está íntimamente relacionada a la armadura de Dios. Y entonces, si estoy firme, ¿contra qué que estoy firme? Nota, contra las insidias del diablo, la metodología del diablo. Voy a tener sabiduría, voy a tener discernimiento, voy a tener la llenura del Espíritu, voy a tener a Dios cerca, o yo voy a sentir la presencia de Dios cerca, me va a dar tranquilidad, me va a dar paz. Pero para poder estar firme, yo necesito la armadura de Dios y tengo que entender cuál es la armadura. Y el texto más abajo nos dice, bueno, este mismo nos dice toda la armadura. No un pedacito. Fortaleceos, la palabra en el original es endunamo, Acuerdo aquellos de ustedes que tienen más o menos la edad mía, un poquito o alrededor de ahí. ¿Recuerdan las bicicletas que tenían un dinamo? Tú ibas dando pedales y tenía una luz adelante que mientras más pedaleaba, más intensa era la luz que venía de ese dinamo. De ahí que viene esa palabra, endunamo, poder, fortaleza. Pero donde yo quiero hacer énfasis en esta palabra, revestidos, porque revestido es esta palabra que está en el original en dúo, que tiene la connotación de algo que tú te pones de una vez y para siempre. O sea, esta idea en un sector de la iglesia evangélica donde se habla de que no salga de tu casa sin la armadura de Dios, esto no es algo que yo me quito y me pongo. Esto es algo con lo que yo vivo. ¿Ok? Porque es la armadura del Señor. ¿Y sabe quién es que me la pone? El Señor. La pregunta es si la uso o no la uso. Eso es otra cosa. Pero no es que la deje en el closet y tengo que salir a buscarla. Ok, entonces la idea de la armadura, que la vamos a ir descifrando en un momento, es que yo pueda estar firme. ¿Qué es lo que implica en el lenguaje original esta idea? Bueno, la palabra de estar firme tenía que ver mucho con una posición que se te entregaba, no una posición que tú ganabas. Es una posición que se te entregaba y se te pedía que la defendiera. En la batalla ocurre eso todavía. O sea, aquí te vamos a dejar, este territorio es de nosotros, el enemigo viene de allá para acá, defiende este territorio. Entonces Dios te ha entregado una posición, y esa posición que te ha entregado, Él dice, defiéndela, pero yo te la entregué, tú no la ganaste, yo quiero que tú la defiendas. Entonces, ¿qué implica esa idea de estar firme? Bueno, para comenzar, es una posición en Cristo. La persona que duda de su salvación, la persona que duda de su fe, como lo vamos a ver en un momento dado, él no está firme. Porque yo estoy firme en Cristo, porque yo reconozco que si estoy en Cristo, para que algo me ocurra a mí, tiene que pasarle a Cristo primero, y por tanto, yo me siento seguro, yo puedo pelear el conflicto con cierto grado de seguridad. Implica también un estado mental. Estoy alerta, estoy al acecho, tengo discernimiento, tengo sabiduría, filtro las cosas, pienso las cosas, no actúo impulsivamente. Puedo sentir el deseo de hacer algo, pero no necesariamente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque como estoy firme en Cristo, antes de actuar, yo pienso si eso es una buena actuación, es un estado mental de alerta. Y es un compromiso que de aquí yo no me muevo. De aquí no me saca nadie de esta posición que Cristo me entregó. Lo que implica que yo no puedo estar tomando las enseñanzas doctrinales de la palabra y jugando con ellas. Yo no puedo tomar las implicaciones de esas enseñanzas y jugar con ellas, porque eso no es el no moverme. Yo hoy me muevo para aquí y mañana me muevo para acá. Hoy me comporto santamente, mañana me comporto pecaminosamente, entonces carnalmente. Entonces, eso no me da firmeza, es un compromiso a no moverme. ¿Cuál es la posición que me entregaron? Una posición en Cristo de santidad, ahí yo tengo que quedarme. Y eso me da firmeza. Escucha la repetición de la palabra, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes, esa es la segunda vez, e inmediatamente después estén pues firmes. O sea, si hay algo que Pablo está enfatizando aquí, es la necesidad de no movernos. No hay nada repetido tres veces ahí que no sea firmes, firme, firme. No hay otra palabra que esté repetida de esa manera. Ese es el llamado, una y otra vez en la palabra de Dios. Yo tengo un par de otros versículos aquí donde se nos habla de estar firme, pero tú puedes buscar la palabra y te va a encontrar un número significativo de versículos donde se habla de estar firme. A veces la traducción que tú puedas usar tiene otra palabra, pero es la misma idea. Ese es el énfasis. Ok, entonces mira aquí un par de versículos. Primera de Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes. Primera de Corintios 15 entero se acerca a la resurrección. La resurrección del Señor, nuestra resurrección, cómo el cuerpo se entierra, verá en deshonor, pero va a resucitar en gloria, etcétera, en debilidad, va a resucitar en poder, etcétera, etcétera. Al final, Pablo dice, tuve todo eso que yo te dije, de esa resurrección. Por tanto, estás firmes. O sea, esto, la resurrección, es tu garantía. 1 Corintios 16, 13. Estar alerta. Permanecer firmes en la fe. ¿Tú notaste el verbo? No es que comience, que permanezca. No te muevas. Portaos varonilmente, sed fuertes. ¿Okay? Entonces, ese es el llamado. ¿Por qué Pablo dice permanecer firmes? Te entregamos una posición. Bueno, Cristo te entregó una posición. Quédate ahí, no te muevas. Entonces, eso es importante. Cuando tú sigues avanzando hacia el libro de Santiago, yo quiero hacer la conexión ahora porque el versículo que acabo de leer, 1 Corintios 16, 13, te dice que debes permanecer firme en la fe. Santiago me dice algo acerca de esa fe. Santiago 1, 6 y 7. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la falta de fe debilita tu oración. Y la oración débil recibe poco. Y Pablo me está diciendo, permanecer firme en la fe. Créele a Dios, no puede dudar de Dios, no puede dudar del carácter de Dios. No puede dudar de su fidelidad. No puede dudar de sus promesas. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 1, y dice que Dios nos ha entregado todo, cuanto a la vida y la piedad. Entonces luego nos dice cómo. O sea, Dios nos entregó todo lo que tiene que ver con mi salvación y mi santidad. Y luego me dice cómo. Mediante el conocimiento de Cristo y sus maravillosas promesas. Esas son las promesas que yo no puedo dudar. Esas son las promesas que me dan firmeza. Esa es una promesa que yo tengo que creer. Y con esas promesas yo tengo que orar. ¿Por qué? Mira un par más de versículos que me hablan acerca de la necesidad de estar firmes y de qué forma. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:15. Cuando yo comienzo a distorsionar la doctrina, yo comienzo a perder firmeza. Cuando yo comienzo a decir, eso no significa esto, significa aquello, y estoy causando una distorsión de su significado, eso hace que yo inmediatamente comience a perder terreno firme y el terreno donde estoy parado comienza a volverse arenoso. Entonces no puedo negociar la doctrina. No puedo introducir contexto a la doctrina, o mejor dicho, interpretación a la doctrina que no está ahí. Y 2 Corintios 1, 24, porque es en la fe que permanecen firmes. Fuera de la fe, no hay firmeza. La razón para enfatizar esto es porque yo creo que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo que si hay algo que de manera universal le ha faltado a la iglesia de Cristo, o sea, al creyente, es fe. Y si me hace falta fe, no estoy firme. Pero para yo tener fe, yo necesito conocer a Dios mejor. Yo no puedo tener firmeza de fe, amplitud de fe, profundidad de fe, conociendo poco a Dios. Imposible. El vecino de al lado que yo conozco poco, no puedo tener fe en él. Ahora quizá tiene un hermano, quizá tiene tu esposa o tu esposo o alguien que tú conoces bien, conoces su nivel de integridad y demás, y tú dices, no, yo tengo fe en él, yo tengo confianza en él. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Okay? Entonces escucha otro texto más acerca de estar firme. Para que estéis firmes, ¿cómo? Perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Que cuando yo no tengo claro la voluntad de Dios, tampoco tengo firmeza. Y en sentido general, yo no creo que Pablo está hablando de la voluntad de Dios de si yo debo vivir en República Dominicana o en Estados Unidos. Yo creo que él está hablando de la voluntad de Dios revelada en su palabra, en múltiples áreas. La voluntad de Dios. Entonces, si yo no estoy anclado en esa voluntad de Dios, tampoco estoy firme. Déjame citarte este versículo, que lo he citado de ayer para hoy, lo he citado no sé cuántas veces, y posiblemente lo haya citado aquí en una clase anterior, pero para darte una idea. Quizá lo cité este domingo incluso. Es la voluntad de Dios que aquellos que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió, murió y resucitó por ellos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando yo no vivo así, yo no tengo firmeza. A mí me falta firmeza. ¿Por qué? Porque es en la voluntad de Dios. ¿Notaste esta palabra? Toda la voluntad de Dios. De manera que cuando yo comienzo a descubrir áreas de la palabra que representan el deseo de Dios, el mandato de Dios, la ordenanza de Dios, viviéndola, es que yo tengo firmeza. No viviéndola, me hace extremadamente vulnerable. Primera Tesalonicenses 4:3 me dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Santificación. Si yo no estoy luchando, esa es la palabra, luchando, esforzándome para santificarme, yo no puedo estar firme. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la voluntad de Dios. ¿Y en qué estoy? En la voluntad mía. ¿Y cómo es eso? Pues estoy viviendo pecaminosamente, carnalmente, eso es. Yo no estoy firme. La firmeza está en la voluntad de Dios, pero ya Dios me dice. De manera que cuando tú lees esto de que estemos completamente seguros en toda la voluntad de Dios, no está hablando de tu voluntad personal, del trabajo, que si debo conseguir este trabajo o aquel otro. No, está hablando de la voluntad de Dios para todos sus hijos revelada en su palabra. Ahí es donde yo tengo que comenzar. De la otra, voluntad personal, particular, temporal, se encarga Dios en su momento. Ok, entonces a partir de aquí, comenzamos a ver la armadura de Dios pieza por pieza. Entonces Pablo comienza diciendo, ceñida a su cintura o ceñir a vuestra cintura, dependiendo de la traducción, con la verdad. Esa es la primera pieza de la armadura. Cuando dice ceñir, algunas traducciones hablan del cordón, de la verdad. El cordón, lo que nosotros tenemos hoy como correa, era lo que sostenía toda la armadura, literalmente hablando. La espada estaba colgada del cordón, la bata había que recogérsela para no tropezarse para ir a la guerra y se agarraba aquí del cordón. Lo que nosotros pudiéramos llamar hoy el pectoral, la coraza que protegía el tórax, el abdomen, estaba agarrada del cinturón. Lo que esto me está diciendo es, si tú no conoces la verdad, la palabra, no vives en la verdad, si no dices la verdad, si no proclamas la verdad, si no buscas la verdad, si no amas, no sé si pronuncié ese verbo ya, la verdad, tú no tienes la armadura completa. Y el llamado es a que use toda la armadura de Dios. Entonces ahora me llaman a vestirme con la coraza de justicia, la vamos a ver en un momento, calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio, sobre todo tomen el escudo de la fe, ahí está la fe otra vez, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno, de manera que hay cosas que él me tira, por así decirlo, simbólicamente hablando, tomen también el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la armadura, vamos a verlo. Entonces, el cinto de la verdad, que es como muchas traducciones la tienen. El cinto de la verdad, esa verdad comienza con la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Entonces, cuando yo comienzo a hablar de la verdad, yo tengo que comenzar pensando en su palabra. Ahí es donde comienza todo. De manera que para la guerra espiritual, yo necesito estar bien arraigado en lo que la palabra dice.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.